Bueno, lo cierto es que del 23 al 24 de mayo se van a celebrar las 13.ª jornadas Estrategias Positivas de Desarrollo, que se organizan conjuntamente en el ANCIDECHA, la Agencia Vasca de Cooperación, y también el Área de Cooperación, Convivencia y Fiestas del Ayuntamiento de Bilbao, bajo el título Género en la Acción Humanitaria, cómo convertir nuestro compromiso en realidad. Y ahí se están analizando y se van a analizar, lo cierto, la incorporación de la perspectiva de género en muchas iniciativas humanitarias. Y para eso hoy están con nosotros dos de los ponentes invitados que estarán en estas jornadas estratégicas positivas. Por un lado está Luisa María Vega, ella es abogada feminista, tiene 11 años ya, más de 11 años de experiencia en la defensa, promoción e incidencia de la garantía de los derechos humanos, especialmente de las mujeres, niñas, niños y población LGTBI. Luisa María Vega, ¿qué tal?
Hola, un gusto, muchas gracias por la invitación y un saludo para todos, todas y todes.
Bueno, ¿cuál va a ser más o menos el entorno en el que se va a mover Luisa María Vega?
Bueno, muchas gracias. Venimos a contar un poco de la experiencia de lo que ha sido la implementación de la respuesta humanitaria en Colombia, garantizando la integración del enfoque de género. Básicamente es poder contarles un poco de la experiencia de lo que ha sido la respuesta a la crisis humanitaria por los flujos mixtos migratorios provenientes de Venezuela. Colombia es uno de los países de América del Sur principales receptores de la población migrante venezolana, y en ese sentido hemos tenido la posibilidad de poder implementar distintas acciones de respuesta humanitaria, garantizando un poco la respuesta a las necesidades particulares que las crisis humanitarias dejan en las mujeres, en las niñas y en la población con orientación sexual e identidad de género diversas. Es un poco poder poner, digamos, sobre la mesa estas herramientas que nos garantizan poder identificar esas necesidades y dar una respuesta mucho más dirigida a esa desproporción que las crisis dejan en las mujeres, que además es diferenciada. Así que nada, contarles un poco de qué hacemos para la prevención y respuesta a la violencia basada en género, cómo garantizamos el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, que en un contexto de respuestas de salvar vidas, muchas veces el acceso a necesidades particulares de las mujeres se ve mucho más restringido, y en esa medida pensar que las crisis humanitarias agudizan las desigualdades de género y cómo poder entonces implementar herramientas para poder impactar.
Sí, porque cualquiera puede pensar que las crisis humanas en teoría son iguales para todos, pero no, aquí sí que hay diferencias notables, ¿no? Si las sociedades son desiguales, ahí igual la desigualdad todavía se incrementa en el abismo.
Así es, y un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, la violencia basada en género. Digamos que la violencia basada en género no nace con las crisis humanitarias, son anteriores, pero se pueden agudizar en un contexto de crisis y pueden perdurar incluso después del evento. Entonces, es la importancia de poder reconocer justamente cómo las crisis humanitarias pueden potenciar estos escenarios de desigualdad y cómo poder aplicar herramientas para garantizar el impacto en esos escenarios desiguales, desequilibrados, que impactan especialmente a las mujeres.
Bueno, contaremos entonces, y Luisa María se encargará de contar ese caso, no lo que sucede ahora mismo en Colombia, que hemos visto que hay una crisis humana terrible, además, ¿no? Primero por la situación interna del país y luego por los flujos migratorios que se están produciendo, claro.
Así es, digamos que Colombia es un contexto bastante particular, un contexto de traslape de vulnerabilidades, un contexto en el que hablamos incluso del doble y el triple nexo en contextos de garantizar respuesta humanitaria, conexión con desarrollo y construcción de paz. Un contexto en el que venimos, bueno, más de medio siglo de conflicto armado, con un viento de esperanza con la firma del acuerdo, pero en un contexto actual de un acuerdo que no se implementa, y bueno, más el contexto de crisis, el traslape con la pandemia por el COVID-19 y los impactos que dejó. Así que es un escenario particular, pero de mucha riqueza en términos de las experiencias que hemos podido implementar.
Bueno, pues de la experiencia colombiana pasaremos a la experiencia costarricense, que es distinta, con Adán Álvarez Calderón, que es director de programas de acción humanitaria e inclusión, que coordina estratégicamente el trabajo del equipo y la implementación de los proyectos de la asistencia directa, el fortalecimiento de capacidades y para proporcionar y propiciar la empleabilidad y la generación de ingresos de las personas acompañadas. Adán, ¿qué tal? Bueno, buenos días.
Buenos días. días. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que están escuchando.
Bueno, ¿cuál es el contexto en el que Adán trabaja fundamentalmente?
Bueno, tal vez muy rápidamente el contexto centroamericano en particular. Centroamérica, como saben, es una de las regiones más desiguales del mundo. Ya eso es bastante decir para una región que además no solamente tiene varios de los problemas estructurales que caracterizan a América Latina, sino también otros muy particulares, por ejemplo, en relación al desplazamiento forzado y particularmente de mujeres en lo que, digamos, en la literatura sobre migraciones y en un ámbito más especializado también se conoce como la feminización de las migraciones, ¿no? Una mayor cantidad de mujeres que tienen que desplazarse, muchas de ellas solas, con personas a cargo, niñas, niños, pero también personas adultas mayores o personas con alguna condición de discapacidad. Y no solamente en el caso de Centroamérica, que es probablemente lo que usualmente vemos más en las noticias, una migración hacia Estados Unidos, ¿no? Cuando hemos visto, por ejemplo, hablar de las caravanas que salen de Centroamérica, específicamente de Honduras o de Guatemala, hacia Estados Unidos, pero también una migración intrarregional, y en ese contexto es que entra Costa Rica, que es el principal destino intrarregional en Centroamérica, históricamente de población nicaragüense, que ha tenido una dinámica de llegada a Costa Rica, sobre todo vinculada a aspectos sociolaborales, pero también, por ejemplo, en el contexto de la guerra de los 80s, un desplazamiento forzado en relación a persecución política, la imposibilidad de continuar viviendo por la violencia que ocurre en esos países, también las guerras en general en los 80s en Centroamérica, y más recientemente también un desplazamiento forzado que está muy vinculado a el crecimiento del autoritarismo en Centroamérica.
Genera problemas porque, claro, la estabilidad política normalmente en Costa Rica es relevante con respecto a lo que sucede a todo su alrededor. ¿Podríamos decir ahí que puede existir inestabilidad de la cantidad de personas que llegan de otros lugares? ¿Existe tensión interna?
Sí, siempre hay tensiones internas porque Costa Rica, es cierto que si uno ve el contexto regional, tiene algunas características, por ejemplo, estabilidad democrática, algunos indicadores sociales que pueden ser un poco mejores respecto a los otros países de la región, pero no deja de tener también muchos problemas internos. Hay una decreciente desigualdad, hay, por ejemplo, un aumento del desempleo, hay un conflicto también en relación a nivel político, por ejemplo, en términos de representatividad de los grupos políticos que han gobernado el país en las últimas décadas, y eso genera una serie de fricciones a nivel interno que también impactan la recepción de parte de la población respecto a las personas que han venido llegando, independientemente de que tengamos ya históricamente unas dinámicas de acogida de personas, ¿verdad? Porque como mencioné antes, es un tema histórico, Costa Rica como destino dentro de la región, y que en buena medida justo la gente llegaba a Costa Rica por estos indicadores sociales un poco mejores, pero que también entran en tensión cuando hay más población, cuando además internamente no necesariamente están resueltas la sostenibilidad, por ejemplo, de programas sociales, y cuando hay también un aumento masivo, por ejemplo, como el que ha ocurrido a partir de 2018 con población nicaragüense que se ha exiliado de Nicaragua, huyendo básicamente de la situación sociopolítica que hay en ese país, que es conocido por todas las personas. Hay un gobierno dictatorial que básicamente se ha perpetrado ahí y ha obligado que mucha gente tenga que salir para proteger su vida.
Sí, habéis mencionado los flujos migratorios que se dan. ¿Fundamentalmente se producen con mujeres, por ejemplo, o niños? ¿Suelen ser mayoritariamente?
Digamos que es variado, es decir, la dinámica que hemos identificado especialmente en Venezuela es que hay muchos hombres que están migrando solos, y eso va cambiando también las dinámicas familiares, entonces, porque implica una transformación de los roles que históricamente han ejercido los hombres como proveedores, entonces implica una doble y triple carga para las mujeres, porque además de asumir el rol de cuidado de sus hijos o de sus hijas y de otras personas de su núcleo familiar, también tienen que avanzar en poder conseguir los medios de vida para garantizar las necesidades de sus hijos y hijas. Pero también hemos encontrado niños y niñas migrando solos, hemos encontrado mujeres como responsables de los núcleos familiares migrando también, y bueno, la particularidad de contar con las personas que van en tránsito, ¿no? Que eso hace parte también de la particularidad en la respuesta, y es personas que siguen, pasan por Colombia. Hay una vocación de permanencia que es bastante grande en el país, pero también hay una ruta humanitaria desde la frontera inmediata en el norte y en el sur del país, y son personas que van caminando, recorren todo el país y siguen incluso a otros países del sur, por ejemplo Chile, entre otros. Entonces, pensar en esa respuesta, en los riesgos que sufren las mujeres caminando solas en la ruta, riesgo de exposición a trata de personas, a explotación sexual, nos ha llevado también a pensarnos otras estrategias de cómo responder a esas necesidades particulares. Pero digamos que los flujos son cambiantes, pero sí hay una particularidad en lo que les menciono.
Sí, porque parece que al final uno va cogiendo las radiografías de todos los lugares y son comunes, ¿no? Tenemos ahora mismo una guerra en Ucrania donde salen, porque no permiten salir a los hombres, salen mujeres y niños, y nos encontramos con ese aspecto de la vulnerabilidad que le prende, nos enciende todas las alarmas, ¿no? Mujeres expuestas a la trata, gente que va precisamente a aprovecharse de esas situaciones, y eso prácticamente ocurre en todos los lugares. Es como una especie de denominador común, ¿no?
Sí, en el caso, yo comparto completamente lo que dice Luisa, nada más agregaría, en el caso de Centroamérica, sí un predominio de migración de mujeres, tanto de quienes se desplazan hacia Estados Unidos, que intentan llegar a Estados Unidos, porque no es necesariamente que lo pueden hacer. Intentar llegar a Estados Unidos de Centroamérica, por ejemplo, de cualquier país del norte de Centroamérica, El Salvador, Guatemala, Honduras, atravesando México, atravesando el desierto, con condiciones realmente muy riesgosas, es una travesía que a mucha gente le cuesta la vida, ¿verdad? Y hay bastante lamentable evidencia de eso. Y en el caso de Costa Rica, también predominantemente una migración que se caracteriza mucho por unas mujeres teniendo un rol, como decía Luisa, no solamente de tener que cuidar a otros, ¿verdad?, sino también que tener que generarse ingresos, quizá más recientemente también mujeres más jóvenes, por ejemplo, universitarias de Nicaragua o activistas de derechos humanos o mujeres que han tenido que salir precisamente por su posición política, que en realidad es básicamente su posición de manifestarse contra un gobierno, y eso les ha implicado. Hay una diversidad, y agregar también Centroamérica como tránsito de población también venezolana que intenta llegar hacia Estados Unidos, pero también población haitiana, por ejemplo, población extracontinental, pasa por Centroamérica muchas mujeres, ahí también es lo que vemos, muchas mujeres y hombres o familias completas que han hecho un viaje desde África, atravesando pues básicamente todo el continente para intentar llegar hacia Estados Unidos, utilizando como ruta de entrada a Colombia, el Darién, ¿verdad? Y haciendo su ruta por Centroamérica.
Bueno, yo cuando decía lo de los aspectos comunes, no solamente en los flujos migratorios, sino también en las propias sociedades, ¿no? Aquí también somos una sociedad machista, por decirlo de alguna manera. ¿Ocurre lo mismo en Colombia, Costa Rica? ¿Son androcentristas fundamentalmente?
Sí, completamente.
Así
es. Y eso genera una multiplicación de los problemas, ¿no?
Sí, sobre todo porque creo que no se reconoce como sociedad ese aspecto problemático. Entonces ya hay un punto de partida que cuesta para lograr hacer cambios, ¿no? Si no se reconoce, difícilmente se pueden tomar acciones que permitan transformar. Y en segundo lugar, me parece que Luisa lo apuntaba muy bien al inicio, hay una serie de aspectos que diferencian la cotidianidad, las formas de vida de las personas, por ejemplo, las mujeres, pero también de personas LGTBIQ, pero también de niños, etcétera, que no se toman en cuenta precisamente, o que pasan, se pasan por alto, se pasan desapercibidas, o simplemente no se les da ninguna relevancia al no, ¿verdad?, reconocer que hay también una forma, digamos, patriarcal, por ejemplo, de conducir la ayuda o de buscar formas de integración de la población.
Así es. Coincido completamente con Am, creo que es una sociedad que tiene normalizada y naturalizada la desigualdad, y en ese sentido es mucho más difícil, a partir del reconocimiento, intentar implementar acciones, y es un reto porque es pensar también en cómo garantizamos una respuesta que salva vidas, pero de alguna manera también acciones que permitan transformar normas sociales, que permitan transformar estructuras, y ver también la respuesta como una oportunidad de impactar esas desigualdades, no solamente desde la respuesta inmediata, sino también desde otras perspectivas que son mucho más profundas y que pueden impactar esas estructuras, como mencionaban, patriarcales, que inciden no solamente en los contextos de crisis humanitaria, sino también en la construcción de la sociedad.
Hablamos de mujeres con desigualdad, habéis mencionado las personas LGTBIQ. ¿Deberían tener un tratamiento especial en estos procesos de ayuda? Porque muchas veces los traslados se producen forzosos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por lo general aquí sí que son persecuciones, porque en el caso de las mujeres podría darse una cuestión también pues de migración económica, etcétera, pero en el caso de las personas LGTBIQ aquí estamos hablando ya de casi se puede decir que desplazamientos obligados, ¿no?
Sí, precisamente mientras veníamos caminando para llegar aquí estábamos comentando cómo en Colombia, en Centroamérica y seguramente en buena parte de los países de América Latina, donde hay todavía legislación muy represiva, uh-huh. Por ejemplo, para que mujeres puedan acceder a derechos sexuales y reproductivos, pero también, por ejemplo, para que personas LGTBIQ puedan simplemente ser, ¿verdad?, en función de su orientación y su identidad de género. En el caso de Centroamérica, ese es en sí mismo un motivo de desplazamiento. En el caso, por ejemplo, de Costa Rica, reconoce el género como uno de los motivos para poder otorgar o poder analizar el caso de una persona y que pueda ser eventualmente reconocida como una persona refugiada, sabiendo que, por ejemplo, en el caso de países como El Salvador, Honduras, Guatemala, incluso también Nicaragua, un día sí, otro también. Hay una persecución directa a personas que asumen una orientación sexual, una identidad de género. Para poner un ejemplo, el caso de personas en El Salvador que, por ejemplo, son perseguidas por las pandillas conocidas como maras, ¿verdad? Por este tema. Entonces sí que hay una persecución y hay, digamos, un doble factor que expone a estas personas, no solamente las condiciones de desigualdad estructural de las que mencionábamos antes, sino también sus condiciones personales en relación a cuál es su orientación sexual o su identidad de género. Y eso lamentablemente ha ido en incremento también en la medida en que los estados cada vez más bien toman o adoptan legislación más represiva o no toman también medidas que permitan proteger a estas personas.
De acuerdo, yo creo que en el contexto colombiano el gran problema que tenemos es un problema más de implementación. Digamos, Colombia es un país que ha avanzado en desarrollos legislativos, pero en la garantía efectiva de los derechos hay una gran cantidad de barreras y justamente hemos hecho muchos análisis de esas intersecciones entre población migrante, que está en condición, digamos, irregular dentro del país y que tiene unas barreras de acceso a los servicios que ofrece el Estado, cómo eso interactúa, por ejemplo, con población migrante que llega al país y que tiene una orientación sexual o una identidad de género no hegemónica y que implican barreras adicionales porque entonces pasa justamente por la visión o la opinión que tenga el funcionario o la funcionaria, que incluso va mucho más allá de pensar en la posibilidad de que la ley se cumpla y pasa es más por la postura personal y eso genera procesos de por supuesto de discriminación pero de falta de garantía de derechos y también una interacción entre la xenofobia que es creciente en el país justamente como traslapada con escenarios de discriminación para la población LGBTIQ+.
Es que estaba pensando las legislaciones, has mencionado los avances legislativos precisamente en Colombia. ¿Es fácil encontrar una carta de reconocimiento de refugiado, por ejemplo, a una persona en vuestros países?
Sí, no sé si fácil, pero por lo menos sí hemos visto algunos
avances. Aquí no es fácil, ¿eh? Aquí no es fácil. Avances. Aquí hay solicitudes muchas, pero luego a la hora de la verdad, materializar las solicitudes cuesta bastante en estos casos, ¿no?
Bueno, por ejemplo, Costa Rica tiene en este momento alrededor de 200.000 solicitudes de refugio pendientes de resolución. Muchas de estas son de personas que han entrado desde el 2018 de Nicaragua y están pendientes de resolución. Sí que hay un avance en términos, por ejemplo, de reconocer el género como una causal de desplazamiento forzado. Eso es un avance porque, por ejemplo, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que aplica a nivel internacional, no establece directamente esa causa, queda más a discreción o en la posibilidad de la normativa nacional de cada país poder implementarlo, poder adoptar medidas que aseguren que una persona en razón de esa causa pueda pedir la solicitud de refugio. Y eso es un avance, como decía Luisa, que no necesariamente se traduce automáticamente en que el Estado lo cumpla, ¿verdad? Y es justamente también ahí donde está el trabajo de las organizaciones de sociedad civil para demandar a los estados que cumplan la normativa que se han generado.
Así es, de acuerdo. Y bueno, digamos, Colombia tiene un poco más de 1.8 millones de personas venezolanas con inicio de distintos procesos, ya sea procesos por necesidad de protección internacional, refugio, pero también por las últimas medidas que tomó el gobierno nacional desde el año pasado, y es la posibilidad de generar permisos temporales de protección a partir de un estatuto, que es el Estatuto Temporal de Protección. Entonces, digamos que no es un proceso expedito, la solicitud de refugio no se resuelve fácilmente, ahí, y como tú muy bien lo mencionabas, hay una gran cantidad de solicitudes que no están resueltas, y en muchos de esos escenarios las solicitudes de refugio también lo que buscan es garantizar, porque claro, cuando se hace la solicitud se entrega inmediatamente un salvoconducto, y esto permite, así no se haya resuelto la solicitud, acceder a ciertos servicios como por ejemplo atención en salud. Entonces tenemos una gran cantidad de solicitudes, tenemos un estatuto que en cierta medida ha sido un proceso adelante para garantizar la regularización de la población migrante y poder acceder a ciertos servicios del Estado, pero no es tan fácil.
O sea, que no quedan expuestas las personas porque hay un salvoconducto de por medio, por lo menos, ¿no?, para garantizar unos mínimos, ¿no?
Así es.
Bueno, porque esa es una parte relevante también, ¿no? Porque muchas veces sería casi revictimizar a la persona que ha tenido que ser desplazada, ¿no?, cuando se encuentra sin una cobertura legal.
Claro, claro. Sí, esto temporal lo que permite es por lo menos que la persona tenga una seguridad jurídica mínima para poder estar en el territorio mientras el Estado cumple con los procedimientos establecidos para determinar si su solicitud es aprobada o no, que también hay que decir, en muchos casos puede tardar años. Para poner un ejemplo, en el caso de Costa Rica hay personas que hicieron su solicitud el año pasado y tienen su cita para que una oficial de elegibilidad, así se conoce, le atienda en el 2029. Que hace una persona entre hoy 2022 y 2029 sin posibilidad de saber cuál categoría migratoria va a tener, porque eso condiciona también aspectos vinculados a empleo, a acceso a educación, acceso a salud, si bien hay unos mínimos. Son mínimos, y también Luisa decía algo antes que me parece muy relevante, a veces también quedan a discreción de las personas funcionarias en las instituciones reconocer o no el acceso en función de
eso. Me parece una cosa extraordinaria, ¿no? Pues lo ha dicho también Luisa en Colombia, o sea, que dependa del albur de una persona que está detrás de una ventanilla.
Así es, nosotros le hemos denominado no barreras institucionales, sino barreras actitudinales, porque pasan básicamente por la construcción personal y la opinión personal del funcionario y la funcionaria.
Claro, es que depende quién sea, o sea, que puede tener una resolución distinta dependiendo de la ventanilla que uno vaya.
Si le cayó bien, si no le cayó bien, si, cómo se veía, lo que alguna gente incluso denomina portación de rostro, ¿verdad? Es decir, hay una serie de condiciones, de aspectos subjetivos que condicionan el acceso de las personas a diferentes servicios, porque queda mucho poder en las personas funcionarias que atienden directamente.
Claro, porque muchas veces, claro, cada uno de nosotros somos especialmente receptivos, por ejemplo, para distinguir esa vulnerabilidad de género. Pero hay otras personas que están blindadas a eso, por ejemplo, ¿no?
Así es.
Claro, eso es una cosa que, no sé, chirría bastante.
Incluso la xenofobia, que pues, puede
claro,
ser
que puede,
presente.
Otra de las cuestiones,
que
¿no?,
está, de hecho, presente en muchas de las actuaciones de las instituciones públicas. No se blindan, ¿verdad?, las personas funcionarias de las instituciones a la xenofobia. Eso requiere también procesos de trabajo y de cambio. Y no necesariamente siempre está la actitud o la voluntad para poder llevarlas a cabo, y al final impactan en cómo alguien puede o no acceder a un derecho, porque eso es al final.
Es un derecho, sí, sí. Bueno, pues yo creo que al final sí que es, entonces hay que aplicar perspectiva de género, desde luego también a la propia ayuda humanitaria, hay que aplicarle esa perspectiva de género.
Así es, por supuesto. Yo creo que es una necesidad. De hecho, nuestro trabajo en Colombia nace justamente desde la perspectiva de identificar que hace falta integrar el enfoque de género en la respuesta humanitaria y pensar que la respuesta que salva vidas debe responder también a esas necesidades particulares y a esos impactos diferenciados que sufren las mujeres.
Bueno, pues Luisa María Vega y Adán Álvarez serán pues dos de los muchos invitados que tiene el Anquidecha precisamente y el área de cooperación del Ayuntamiento de Bilbao en estas jornadas que se van a desarrollar en Vizcaya Aretoa a partir del día de hoy, jornadas de estrategias positivas de desarrollo. Os agradezco a los dos por haber compartido este ratito con nosotros.
Muchas gracias, buen día.
Gracias. Es que feliz día, gracias.